5, 6 o 10 días, ¿conocías tú a Alvise Pérez? ¿Te sonaba siquiera el nombre? Bueno, ha sido el candidato a las elecciones europeas más buscado en España en la última semana. La verdad es que en redes sí que ha habido mucho movimiento. Pero fíjate en este dato. Tiene unos 900.000 seguidores en sus redes sociales y ha conseguido 800.000 votos. Esto es alucinante, ¿no? Este, ¿cómo llamarle? ¿Influencer? ¿Analista político? La verdad es que es difícil tener una denominación. Bueno, ha logrado que 5 de cada 100 votantes haya apoyado a su partido en las urnas. 3 escaños para el Parlamento Europeo. Sí, 3. 3, que no es ninguna tontería, que son los mismos que ha obtenido Sumar. A su partido lo ha llamado Se acabó la fiesta, pero no tiene programa electoral, ni ha participado en debates, ni ha hecho mítines, sino quedadas de su líder con sus seguidores. Alvise, que en realidad se llama Luis Pérez Fernández, es un sevillano de 34 años que, como digo, acumula más de 500.000 de suscriptores en Telegram y 900.000 seguidores en Instagram. Prácticamente, como ves, pues lo que hemos comentado, tantos como votos ha obtenido. Claro, esto nos lleva en la tarde a hacernos algunas preguntas. ¿Cuánto importan los seguidores en redes sociales? Es más, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una influencer, oye, como María Pombo, que tiene más de 3 millones de seguidores, decidiera entrar en política y se presentara a las elecciones? O te pongo otro ejemplo, Ibai. Ibai tiene 12 millones de suscriptores. Ojo, ¿eh? 12 millones. Que no son simpatizantes, que son seguidores. Significaría que si Ibai decidiera, por ejemplo, presentarse a las elecciones, ¿podría obtener 12 millones de votos? Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña aquí en este programa el lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner reflexión y luz también en los temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son las redes sociales, no digo el futuro a lo mejor para las campañas políticas, pero ojo que podrían generar un terremoto si unos cuantos influencers vieran que ahí hay camino para hacer algo parecido a lo que ha hecho Alvise.
Bueno, lo estaba pensando ahora cuando lo contabas así, que se hace mucho, por ejemplo, en el cine a veces, ¿no? Que ahora los actores dicen, tiene tantos seguidores en Instagram. Y entonces, pues tú piensas que eso puede traducirse en espectadores, ¿no? O sea que a lo mejor si esto funcionara, creo que lo que acabaría sucediendo sería que esto te pilla un poco por sorpresa, ¿no? Digamos ahora, ¿no? Alvise se llega. Pero que luego los propios partidos dirían, bueno, pues aquí tenemos una fuente de pues votos posible, y entonces ya la propia industria electoral se encargaría de normalizarlo, ¿no? Esa es mi intuición, ¿no? Que al final, digamos que el capitalismo o las estructuras acaban colonizándolo todo.
¿Y cuando lo colonizan, qué es lo que ocurre?
Bueno, pues
se diluyen.
Se acaban neutralizando.
Se cargan el sistema.
Pues bueno, no, pues lo convierte en parte de él. Yo recuerdo cuando surgió Podemos, también nos sorprendió y era como la tele y luego Podemos y Vox empleaban más las redes sociales que el PSOE y que el PP porque pues eran menos costes y era un poco novedoso, ¿no? Y al final pues las acaban empleando todos y luego todos también quieren ocupar los medios convencionales.
Bueno, sí, pero ¿qué capacidad de movilización pueden llegar a tener? Ya no te digo esos actores que tienen muchos seguidores, esos cantantes que pueden tener millones, fíjate Taylor Swift, que también se ha hablado de la importancia que tiene Taylor Swift, por ejemplo, en la política americana. Bien, pero claro, ellos nos dicen, los influencers, cómo vestir, cómo deberemos, o qué platos tenemos que ir, a qué restaurantes deberíamos ir, qué debemos tomar, qué cóctel está de moda. ¿Por qué no iban a marcar tendencia también en lo político? Luis Miller es doctor en Sociología y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Pueden los influencers marcar una tendencia política?
Hombre, desde luego pueden, pero para ellos también tienen un riesgo muy importante. Es decir, una vez que generalmente los artistas tradicionales, los influencers hoy en día, que se dedican a algo no político, tienen mucho cuidado en decir algo político, sobre todo porque en un contexto polarizado probablemente pierdes a la mitad de tus posibles consumidores o suscriptores.
Porque no quieren entrar en política. Pero ¿y si quisieran entrar? Es que si hubiera uno de estos, que en vez de tener 800.000 seguidores tuviera, imagínate, 10 millones, 12 millones, como Ibai, y le da la ventolera, vete tú a saber por qué, y entra en política, ¿qué pasaría?
Pues si tuviera 12 millones de seguidores y Ibai se presentara a las elecciones, seguramente sacaría algún millón de votos, desde luego no 12. Pero desde luego también tiene que haber una demanda por parte de la sociedad. Es decir, no estamos hablando de un influencer en el vacío, estamos hablando que en España no había ningún partido de derecha populista al estilo que hemos visto en, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros, y ahí es donde ha encontrado el nicho de mercado. Es decir, si no hay ese nicho, es improbable que eso también llegue a buen puerto.
Porque Vox no está ahí donde tú estás comentando.
Bueno, Vox es un partido muy tradicional. Vox es un partido que viene de sus votantes del Partido Popular, que están más a la derecha, que conecta mucho con el nacionalismo español y que ha utilizado muy bien las redes sociales. Pero desde luego hay mucho en Vox que no es de esa nueva política. De hecho, hay mucho en Vox que de vieja política.
Claro, porque entonces, ¿cómo se explica que un partido como el de Alvise Pérez obtenga el resultado que ha obtenido sin programa, sin mítines, tan solo con esa comunicación que él hace a través de las redes sociales y haciendo, lo hemos visto en los vídeos, quedadas directas con sus seguidores, megáfono en mano y repartiendo papeletas?
Bueno, es que ese es el estilo que por eso decía que ese es el estilo que no habíamos visto hasta ahora en España. Es que llevamos años hablando de la extrema derecha, la ultraderecha, pero lo que teníamos en España en ese espacio era un partido, como decía, bastante tradicional, con unos votantes y unos sectores como son, por ejemplo, el campo, el entorno rural y algo de penetración en los jóvenes. Jóvenes, pero desde luego había, si uno miraba, por ejemplo, cuál fue el abstencionista en las elecciones europeas del 2019, le salía literalmente el perfil del votante, de uno de los votantes de Alvise Pérez, es decir, hombre, joven y bastante de derechas.
Uh-huh. Por cierto, hablando de los jóvenes, el lema de Se acabó la fiesta, el partido de Alvise Pérez, es persiguiendo corruptos, pederastas y criminales desde 2019. ¿Por qué este mensaje resulta tan potente entre los jóvenes?
Bueno, está ocurriendo en toda Europa. Hay una reacción, desde luego, a muchas de las políticas, de las consignas, pero también de las políticas en cuestiones de feminismo, en cuestiones de ecologismo. Hay una contestación internacional contra esto, que cuando miras el perfil de esos votantes o de esas personas que contestan este tipo de políticas, pues son fundamentalmente hombres, son fundamentalmente jóvenes, no necesariamente jóvenes, o sea, son personas, digamos, menores de 45, por así decirlo, hombres, que se consideran perdedores, digamos, de la sucesiva crisis económica que hemos tenido, porque si uno mira, por ejemplo, el perfil de los votantes de Alvise, también en Vox, tiene muchos más votantes que se consideran de clase media-baja y baja que, por ejemplo, el Partido Popular. Y también lo que podemos llamarle profesiones de cuello azul. O sea, normalmente distinguimos entre las profesiones de cuello blanco que trabajan en oficinas, profesionales, etcétera, que tienden a votar en ese espacio más al PP. Pero si uno mira las ocupaciones de los que votan, de los que decían en la encuesta preelectoral que iban a votar al Vise, pues teníamos a muchos vendedores, operarios. Desde luego también muchos de las Fuerzas Armadas, es decir, el perfil de Vox de un votante de derechas que no es el que suele votar al Partido Popular.
Otra de las cosas que ha dicho es que va a renunciar a su sueldo como eurodiputado y que sorteará ese dinero entre su comunidad, es decir, entre sus seguidores.
Son 2.400.000 euros en 5 años de legislatura que he dicho voy a renunciar al 100% y a resortear entre toda mi comunidad. Si llego a Bruselas, lo primero que voy a hacer es gestionar la página web para el momento en el que llegue, el día 1 del mes siguiente, poder sortear este sueldo entre toda mi comunidad.
Bueno, claro, teniendo en cuenta que la mayoría de sus seguidores además son jóvenes, este es un incentivo económico para su comunidad, como dice él.
Completamente. Y además, esto como marketing de entrada, pues es muy potente. Otra cosa es el recorrido que pueda tener. Salvando las distancias, nos acordamos de todo el populismo que se hizo con los sueldos en Podemos en la primera etapa, ¿no? Aquello no pudo durar. Esto es, digamos, llevado más allá, pero es algo que no es sostenible en el tiempo.
Hablando un poco de las formas, ¿no?, de esta nueva utilización de las redes sociales por determinadas formas de hacer política o de populismo político, pero si hay cosas de las tradicionales campañas que habría que repensar, lo digo para los partidos tradicionales. Mira, yo ayer estuve cubriendo la noche electoral en Ciudadanos, que como comprenderéis, pues fue un funeral, porque sí que pensaban que por lo menos podían sacar un eurodiputado, pero se quedaron sin nada y ya están fuera de todos los parlamentos, ¿no? Bueno, es una trayectoria claramente descendente, por múltiples errores que ellos reconocen. También me decían luego en conversaciones que este claramente no es su momento, que la política ahora mismo no está para su mensaje, pero también algunos otros estaban como un poco asombrados de que su mensaje, que ellos consideraban que habían hecho una buena campaña, realmente no hubiera llegado prácticamente a nadie. ¿Cómo hay que transmitir ahora los mensajes políticos para que lleguen?
Bueno, el caso de Ciudadanos es que murieron hace tiempo, entonces, pero también consiguieron colocar un mensaje y consiguieron crecer muy rápido. Es decir, yo creo que Ciudadanos y Podemos, desde luego, no se pueden quejar de que su mensaje no haya llegado. Llegó muy rápido, caló y estuvo a punto de transformar completamente la política española. O sea, que no es que su mensaje no llegara, pero ha pasado. Y ha pasado porque no acabaron constituyéndose en un partido tradicional que al final, cuando llega una campaña electoral, nos fijamos mucho en los mensajes, en las redes, en las televisiones y demás, pero después hay que sacar a la gente a votar. Y eso se sigue haciendo de una forma muy tradicional. Y entonces, si no tienes forma de movilizar el entorno rural, en muchos pueblos, en muchas ciudades, realmente no puedes. Si uno se fija de lo más interesante que uno se podía fijar en estas elecciones europeas, donde de nuevo está todo muy polarizado, es que si tú ibas por barrios, veías que solo veías banderolas y carteles de un solo partido. Es decir, la campaña electoral estaba completamente segmentada por barrios, por territorios, porque con tan baja participación solo se esperaba que te apoyaran en aquellos sitios donde eres fuerte y ahí necesitas movilizar. Y eso es lo que yo creo que fundamentalmente ese ha sido el problema.
Lo que sigue funcionando.
Claro, el problema de los nuevos partidos.
Es decir, que esto es flor de un día, por muchos seguidores que tenga un influencer, o llámalo como quieras, que quiera meterse en política.
O de un par de años, pero desde luego, si no se acaba constituyendo en partido que llegue hasta el último pueblo, realmente no hay forma de sobrevivir.
Ya puedes tener 12 millones de seguidores, ¿no? En redes sociales. Luis Miller, gracias. Buenas tardes. Daniel, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo me ha convencido bastante y espero que tenga razón, ¿no? Es verdad que luego siempre ha habido, como en las elecciones europeas, como que propician también a este tipo de personajes como más extremos.
Como que las tomas un poco menos en serio,
sí,
¿no? Tu voto, quiero decir.
Sí, como un voto de
te
cabreo.
Te permites a lo mejor ese cabreo, ¿no?
Sí, y el distrito único y tal, ¿no? Luego, claro, por ejemplo, pensaba, yo conocía a los de Izquierda Española, que es este partido, que los pobres se han quedado fuera y tenían un apoyo así, pues de bastantes intelectuales, Francesc de Carreras, Félix Ovejeros, y ellos sí que podrían decir, no se ha enterado nadie de nuestro mensaje, ¿no? Y en cambio este Albise, con técnicas más nuevas, pues sí que ha tenido mucho más éxito, ¿no? Y sin un programa, mientras que los otros lo que tenían justo era mucho programa.
Bueno, sí, pero a lo mejor el tema está en cómo transmitirlo, o si realmente, bueno, una vez que lo transmites, te lo compran, te votan, eso dura. Claro. O no dura. Gracias, Daniel.
Gracias.